cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el delirio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieres andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía, ¿cómo andan todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están?
¿Cómo les va?
¿De Uruguay? ¿Cómo andan?
¿Qué Muy tal? Bien. ¿Cómo les va?
Me alegro mucho. Muy bien, por suerte.
Un poco mal dormido, pero bien.
Ah, yo también.
No mal dormido, no. Vos estás mal dormida. Yo estoy con pocas horas de sueño, que no es lo mismo.
¿Por qué?
Porque llegué a mi casa como a la 1.
¿No era temprano el partido? No, a las 20:30.
No, fue a las 21 sí. Y la transmisión terminó a las 12:10 de la noche.
Correcto.
¿Por qué?
Y porque hay pospartido, porque las artes...
Estaban hablando de las artes, sí, claro. Demoró un montón.
Terrible.
Pero mira que yo no la paso mal, Pablo. Parece Marquillo. Lo peor es que Marquillo hace eso al aire. Empieza, bueno, no nos vamos más. Y decís, hijo de puta, transmití un poco de entusiasmo. ¿Sí,
no? Para escuchar un cassette que suena mal todavía, ¿no? Porque,
no, pero ves, la Sarte nunca es cassette. Ayer, por ejemplo, volvió a ser.
Es verdad.
Para mí, la Sarte.
Es un carácter.
Es un caballero, literalmente. Caballero en el mejor sentido de la palabra. Y ayer, entre otras cosas, cuando empezaron a cebar con la racha de clásicos, dijo, esto es laburar, ganar y perder. Si no sería un arrogante, me estaría aprovechando de la situación. Porque además sabe que si el domingo no gana, todo esto de la racha y que se le ceban, lo van a matar. Entonces, la vida del entrenador es muy, muy complicada. Como Aguirre venía dulce y ayer dijo, bueno, sí, qué buen deuda, ¿qué más va a decir?
Y sí, el
entrenador pasa
nosotros.
En una semana de...
Él tiene que decir eso.
El entrenador de cualquier equipo, sobre todo un equipo grande, pasa en una semana de ser un crack a ser el peor de la tierra.
Entonces, total.
Pero yo bueno, mandarle... llegué, me dormí como a las 2:45 de la mañana.
Yo me doy cuenta que los días de partido mi nena queda más alterada. O sea, yo me altero, la nena se altera.
No, está bien, porque en un momento era cuando Pablo le echa la culpa a los oyentes. Dijiste, los días del partido. Se me altera la nena los días de partido. Yo no sé qué le pasa.
Porque yo, a diferencia de Pablo, yo tenía un cumpleaños infantil en el que había una mesa dividida.
Te de Nacional el día que llegó a tu casa.
No.
Ya está, no hay más, no se precisan más explicaciones para que la nena
se altere. Un clásico posta. El día clásico, después que ganamos, no sea cosa que fuera mufa y quedara para como mufa para el resto de la vida. Después que ganamos, le puse todo el trajecito y le saqué la foto que ustedes vieron, que me da mucho orgullo, que se la muestro a todo hincha nacional y le encanta. No, estaba en un, pueden creer, cumpleaños infantil en Camino Civil, o sea, en una chacra lejos. Y mesa larga, y se armó como una, naturalmente como que se dividió la mesa entre manchas de un lado, bolsos del otro, y había un celular para cada lado, y yo en un momento dije, se terminó, yo voy a poner el celular acá, y puse el celular contra un vasito de refresco, y miré un rato, pero después el resto lo terminé de ver, bueno, lo escuché en la radio, yo a diferencia de Pablo, que dijo que no lo vio porque tenía...
No, yo hace años adopté la opción de no ver partidos amistosos,
bueno,
de ningún tipo.
Claro.
Para mí el de ayer estuvo buenísimo.
No, después partido. Cuando vi el celular, iba mirando atento cada tanto, ¿no? Dos veces. Primer tiempo.
Yo digo, entonces está mintiendo esto que no vio nada.
No, porque la gente no sabe. Ayer en el grupo de noche, Pablo dijo, no vi ni escuché nada, como que estaba en otra.
Y cuando
yo pregunté,
prendo,
¿tenés show?
Veo la foto, ganó Nacional. Y cuando vi el tanteador dije, pero ¿cómo no vi nada? ¡Qué gil de
mierda! ¡Estúpido!
Pero yo te digo, más allá de las subjetividades de los resultados.
Clásico de mierda de una Copa de Verano.
Me va a decir, nada, fue un partido de mierda. Pero lo que digo es, como partido, estuvo muy por encima de la media de atractivo de un partido de verano.
Y ya no hacen pretemporada, evidentemente.
Que creo que se, y no porque hay que...
La carga física aquella que se trababa.
Porque el negocio, en realidad, lo otro lo hablaba con un profe. Los profes tuvieron que adaptarse. No es que crean que esto es lo mejor, es que el negocio del streaming, el on demand. O sea, antes el mercado no demandaba tanto fútbol. Ahora tiene que haber fútbol siempre.
Entonces, como en Europa.
Entonces, claro.
El fútbol un primero de enero.
Van 10 días pretemporada y tienen que jugar un partido amistoso. Amistoso no de el en su entrenamiento de mañana. Con el estadio, con cancha, con cámaras, con... Entonces, claro, es imposible. Los tipos se tuvieron que adaptar, adaptar las pretemporadas a la exigencia.
Así se rompen más también, ¿no?
Yo creo que tienen más riesgo de ruptura, y sí.
Un poco con Pablo, que... amistoso entre Peñarol y Nacional.
Antes de cambiar de eso, más,
no,
a mí me gustaban las pretemporadas de antes, cuando el profe decía: la pretemporada es buena si por lo menos dos vomitan.
Es de Cooper. Es de Cooper, era un clásico. Subir las dunas con peces en las pantorrillas. Esa era la pretemporada de antes.
Hace el monito. Pablo,
así se hacían los hombres, Pablo.
Te haría la imitación.
Hace el monito con el Instagram en la mano, atendiendo
chiquitas. Te haría la imitación de lo que hacen ahora, que me gusta.
Y le dicen rondo, ni siquiera monito, que es mucho peor.
El daño que ha hecho Guardiola al fútbol es irreparable.
Lo amo.
Estropeó un deporte maravilloso.
La trasladaste la culpa a Guardiola.
Estás abogada por culpa del meme este.
¿Pero qué bobada?
Tú de salir jugando.
Pero mira que puedes hacer una pretemporada de las de ahora y reventarla, no tiene nada que ver.
También, claro.
A mí me gusta cuando hacen este cosito de calentamiento antes de entrar, que parece que están bailando samba. Ubican, pues lo estoy haciendo en la silla, pero lo puedo hacer. Si quieren, me paro.
Yo, que bailo muy bien samba, te digo que eso no es samba.
No, pero me gusta cuando hacen. Pensaba en eso. Amistoso. A mí me rompen un poquito las bolas los amistosos Peñarol Nacional, estos de verano, que es como...
¿En qué sentido?
Y no sé, yo hubiera preferido jugar este partido el domingo y fin. No quiero este amistoso, pero la pasé muy bien, al final la pasé muy bien.
No,
y quiero mandarle un beso a Mauricio Pereira, que cuando, mi amigo, él no lo sabe, pero cuando fui jurada del concurso de cuentos y fuimos, no sé qué, a entregar los premios, Mauricio me dijo que no se escuchaba al mediodía. Así es que verdad. Hizo un tremendo pase ayer. Si nos estás escuchando, Mauricio, te quiero mucho. Es todo lo que voy a decir. No. Mira la cara de Gonzalo, la cara de pícaro.
No, era por ahí, era por cómo el fútbol logra que personas centradas, racionales, claro, profundamente intelectuales, sensibles, entran en modo fútbol.
Correcto.
Me pasa con mi yerno, me pasa con un montón de gente.
Es lo que es lindo del fútbol, la irracionalidad. Tengo toda la vida para ser racional.
Yo creo que en
parte
sí. La visceralidad más que la irracionalidad.
Yo ayer estuve nada de mandarle a Pimpi, le mandaba mensajes emocionados a mi padre, a nada de decirle gracias por hacerme nacional. Estaba contenta.
Y un torneo de verano.
De verano. Y le decía lo mismo que a usted, una copa de mierda. Pero estaba contenta, me había puesto contenta.
Yo, la verdad, los amistosos, yo vi alguno porque más o menos querés ver cómo viene la cosa. Los amistosos de pretemporada son...
Hay que besar esa camiseta y morder el pasto, metan huevo, hijo de puta.
pero para mí los clásicos tienen tanta atención,
sí,
y tanta importancia para todos, que aunque sea de verano, ayer lo que era el clima en el estadio... Sí.
No, increíble.
Era impresionante.
Por allá a las 6 de la tarde, ponele, ya había movimiento.
Pero es que yo...
En las calles de gente que iba al estadio, yo dije, pero faltan 3 horas.
En mi casa, cuando yo estacioné para bajar a la nena, que volvíamos del cumpleaños, desesperada por llegar a la televisión, pensaba, qué loco esto, ¿no? Venía toda cargada, un bolso con un globo, el coso, sacaba la sillita. No saben lo que se sentía del estadio, ¿no?
No, el estadio era una olla.
Se sentía como el partido más importante del año.
Por eso te digo, en realidad para mí los clásicos están buenos siempre. Porque tienen un entorno, sí, y en
no
particular
amistoso,
el de ayer, tuvo una intensidad y un ritmo de juego por momentos muy por encima de la media de un amistoso, de un pretemporada más que un amistoso, de un partido pretemporada.
Claro.
Pero bueno, en unos 5 días estamos ahí de nuevo.
Sí, correcto. Chiquines, vengo un poco indignada, sí, por una noticia que leí, que dije en las vacaciones, que dije, esto me lo voy a guardar porque lo tengo que comentar con ustedes. Se titula así: la generación Z, capaz que Pablo me puede googlear que desde qué año a qué año es la generación Z, pero son los jóvenes ahora, que no somos nosotros, los jóvenes.
Los que nos siguen a nosotros.
Sí, por
los
eso,
más jóvenes ya son...
Que no somos nosotros, digo yo.
Por son eso, nacidos pero... del 93 al 2001.
Ahí
claro, los jóvenes de hoy en realidad ya son de la siguiente.
Sí, que no me acuerdo cómo se llama.
En orden de tiempo es Baby Boomers, generación X, Millennials
ahí va,
y generación Z.
Las...
¿Vos sos nacido en el 70 ahí?
Yo soy X.
Sí, ¿vos sos 70 ahí?
4.
Claro, y 77 es el corte ahí.
Ustedes
y 92
son
es el corte.
Nosotros somos millennials. Yo creo que soy más generación X, pero bueno.
Son como millennials prematuros, digamos, sí. Millennials de la primera era.
Claro. Sí, totalmente.
¿Cómo sería de los baja millennials, si fuera como la edad media, viste? Claro. Ah, no, perdón, la alta fue primero. Serían alta millennials.
Exacto. Bueno, dice, la generación Z... El 20% de los jóvenes cree que es demasiado peligroso subirse a una escalera para cambiar una bombita de luz. Hicieron toda una estadística preguntándole sobre... Vieron que está el do it yourself, esto que es D-I-Y. Bueno, ahora hay como otra sigla distinta que es God did, que viene a ser como dejar que otros lo hagan.
Mm.
Y pagar porque otros lo hagan. Que se pagan unos 1.500 euros anuales en Europa para que otros hagan estas cosas como uh-huh. cambiar una bombita. Dice, el 11% llamaría a un profesional para colgar un cuadro. Un cuadro. Nos vamos a ir a la mierda. Que el 30% no sabe identificar un destornillador de cabeza plana y que el 44% de ellos acude a servicios profesionales para acciones básicas como inflar la rueda de su coche o cambiar las escobillas de los parabrisas. Esto me parece más difícil.
No, yo jamás cambié una rueda, siempre llamé al
no, y cambiar la escobilla de los parabrisas tampoco. No es tan común en Uruguay.
Igual te voy a decir una cosa. Supongo que lo de cabeza plana, eso es el de paleta, que nosotros decimos destornillador de paleta.
Claro.
Sí.
Chato.
Sí, yo creo que saber lo que es un Philips o no.
Claro, pero ahí va, para mí era Philips o paleta, que se le decía.
Sí, los clásicos, claro.
Plano, sí. Nos vamos a ir al demonio, ¿verdad?
Igual tengo una sensación.
¿Cómo va a tener miedo de subirse a una escalera para cambiar una bombilla?
Esa es una exageración.
Generación Z, te digo los años exactos, sí. Sería 97-2012.
¿2012?
Ah, mira.
No, pero es muy largo porque...
Dice, mediados o fines de la década del 90 hasta fines del 2000 o principios de la siguiente. No está, no hay un
claro.
corte exacto.
Fines de los 2000.
Sí, más 2010, ¿no? Sí, 97-2010.
Para mí era un poco menos y ya estábamos en la generación siguiente.
Pero está bien porque son 10 años, 13 años. 2010... 97.
Claro, son los nativos digitales, los que nacen con internet.
Ya nacieron con los años 2000, claro. Claro. Ya crecieron en los 2000.
Pero no, entonces si va hasta el 2013, mi teoría se va al diablo.
Porque cuál
tengo
es
la sensación como que los que ahora viene, que pasamos, que estamos transitando la generación de cristal y que los que están viniendo ahora dieron vuelta a la maquinita. Vienen con más plan de que lo hacen ellos, de que resuelven, de que.
Esa sería la alfa, que es la que está corriendo, que exacto. Es la de 2013 hasta ahora.
2013.
Claro, pero son muy chicos, no puede estar. Claro.
Aunque hay beta también, ¿eh?
Vigente.
¿Y cuáles son?
Para, ¿cómo hay beta si recién va?
Para.
Son niños todavía los alfa. De la
alfa. Son los que suceden a los Zoomers, Z, y precede a generación beta. Los investigadores y los medios de comunicación utilizan los primeros años de la década del 2010 como los años de nacimiento iniciales y mediados de la década del 2020 como los años de nacimiento finales. La generación alfa es la primera a nacer completamente en el siglo XXI.
Claro.
La mayoría son miembros de la generación, de los miembros de la generación son hijos de millennials.
Claro.
Mis hijas tienen esa edad, pero la beta no empezó todavía. Si estamos hablando que dice que vamos hasta, va hasta el.
Establecen los demógrafos que la 25. Generación beta va desde mediados de la década 2020, 2025, hasta finales de la del 30.
Ah, nacieron, ¿cuánto van en
es enero? La que está empezando ahora este año.
Bueno, mi hija.
O sea que son hijos de los Zoomers, de los Z, de nosotros.
¿Viste que sos Z? Aceptalo, sos de la generación de frágil.
¿Yo?
Sí.
No, que soy millennial yo.
Los
¿no?
miembros de esta generación, los que nacen este año,
sí.
crecerán inmersos en la inteligencia artificial y la automatización. Se prevé que vivirán hasta el siglo XXII.
Ay.
Y sí, claro. Si nacen en el 25,
hija.
75 años para bajar la pata.
Sí, que... lo mismo para... Sí, claro. Nosotros no llegamos, yo no llego ni en pedo al 22. No sé si llego a la mitad del 22.
Mundial llegaste, ¿no? Mundial de acá.
No, no sé si llego a la mitad del 21. Siempre le digo eso a mis hijas y se calientan cuando le digo, vos pensame hasta los 70 con suerte. ¿Cómo vas a decir eso? Me dice. Con suerte hasta los 70. Pero claro, no, vos sos.
Es tan feo cuando los padres te dicen eso. Es feo, mi padre todo el tiempo sí, cuando empiezan a decir, bueno, yo cuando no esté y ahora cuando, y para un poco. Odiamos, no. Mi abuelo, los abuelos lo hacían mucho también, pero sí. Ta,
yo lo digo medio en chiste igual todavía. Yo en un momento lo empezaba a decir en serio. Claro, ustedes son millennial y yo soy X.
Yo nunca me reconocí como millennial, pero sí, es verdad que por el año que nacimos, bueno. Yo soy más generación X. O sea, me siento, si vos lees la descripción, me siento más generación X. Pero tenemos cositas de la de los millennials. Pero ya la nueva generación a la que criticamos, porque somos unos viejos que criticamos a los jóvenes.
Yo ya criticaba a los millennials.
Es la Z.
Obvio. Mati, los Z, generación de cristal. No me acuerdo. Obviamente
es esa generación no sé cómo va a ser, porque ninguno quiere hacer nada. Todos quieren ser youtubers o influencers.
Claro, imagínate, el tipo que sea sanitario se va a forrar, porque alguien tiene que seguir haciendo... por ejemplo, el otro día iba manejando y vi una camioneta de control de plagas. Y decía, esto por mucho, mucho tiempo no lo va a hacer nada tecnológico. Voy a ponerme un control de plagas.
Te paso el micrófono del tango.
Claro. No, es que ahora hay que pensar en algunos oficios que la inteligencia artificial no los va a sustituir.
Yo igual soy X en mis gustos, mis costumbres, mis consumos, o hasta mi perfil, pero yo soy un X que tiene muchas cositas de Z. Yo hasta los 40 años no te puse un taco Fisher.
Bueno, esas son nuevas masculinidades.
Se me rompe la cisterna y tengo que llamar a alguien, ¿no?
Está bien, a mí me parece. Yo lo defiendo. Así como yo lo hago, me defiendo que nada, ningún hombre lo tiene por qué hacer porque sea hombre. Pero ya es distinto, es que colgar un cuadro, de la nueva generación que dice, bueno, un clavito.
Yo hasta los
o un clavito.
Ah, pero hay cuadros que un clavito no aguantan la toma. Con marco y vidrio.
Y hay tacos de
yeso. Acá mandan un chiste brillante. Dice, si te crees más inteligente que las generaciones anteriores, recuerda que hace 50 años el manual del auto indicaba cómo regular las válvulas. Hoy te advierte que no ingieras el líquido de la batería. Brillante. Es excelente.
Bueno, el auto, mi generación es una generación que sabe... acaba el aceite, acaba no sé qué, una generación que se engrasaba las manos,
sí,
que tenía una caja de herramientas completa. Yo
empecé
a tener caja de herramientas completa cuando me mudé a una casa en el apartamento.
¿Y qué tiene? ¿Cuál es la diferencia entre casa y apartamento para tener una caja de herramientas? La precisas igual.
Yo hablo de mí, no sé claro. Si...
No, soy del 80 y sé hacer todo, de desarmar y armar cosas. Hasta una soldadura pequeña tengo para armar dispositivos. Dice esta oyente llamada Lucía.
Para mí también hay un tema de interés.
Sí.
Que tiene que ver con una generación que tiene mucho más estímulos para hacer cosas más entretenidas que cambiar la rueda de un auto.
Es eso.
O sea, mi generación, la tele empezaba a las 6 de la tarde. Hasta esa hora, o agarrabas un libro, jugabas en la calle, o inventabas algo de manualidad. Los guachos de hoy tienen una diversidad de estímulos. Hay fútbol desde enero. Fue empezaba en abril, y si no ibas al estadio no lo veías. Tenías un bloque del polideportivo. Chiquilines, escuchen.
Ay, no, no.
Poneme el tango, carajo.
No.
Tenías un bloque, te tenías que fumar el waterpolo, el campeonato de arrimar la cola del búho. No tienen cola los búhos, la cola del zorrillo a la pared. Todos tres bloques del polideportivo de eso. Campeonato de lanchas con Scioli y Manco. ¿Para qué? Para llegar a ver un bloque de tres minutos. Con un gol. Con un solo cámara filmando los goles. Y que siempre se comía alguno y te decían por problemas técnicos. Eso era. Entonces, claro, que te ponías a ser un mecano, un Lego.
No solo eso. También había un mandato de que lo tenías que saber. También tu padre o tu abuelo te enseñaban a hacerlo. Cosa que...
Lo tenías que hacer si eras un varoncito.
También.
Hecho y derecho.
Bueno, tu madre te enseñaba
a hacer. Y la nena sabía bordar y lavar los platos.
Y lavar el baño. Te enseñaban. Había un momento de, te voy a enseñar a hacer esto.
Claro.
Ya no. Terminaba y te diría más, comer. Hay una sobreprotección de los jóvenes.
Terminaba de comer y tu padre le decía a tu hermana, ayuda a tu madre a levantar la mesa. Era así. Sí, pero sí. Vos reíste, pero era
lo
así.
Lo sigo escuchando, el ayuda.
Hoy para que te levanten la mesa, tenés casi que prometerle su celular nuevo, no sé. Sean varanos, sean nenas, ahí no hay diferencia.
Nací en el 89 y no sirvo para nada. Lo único que sé hacer es quedarle bien a mi suegro, que sabe hacer todo tipo de tareas de la casa.
Ay, qué lindo eso. Tenés un...
Bueno, yo lo hice eso con mi padre hasta que fue a boxes, digamos. Claro. O sea, no. Claro. Porque no se había muerto, pero yo estaba en boxes. Él me resolvía todo lo que fuera manual.
Claro.
Me lo resolvía él, desde poner un taco Fisher hasta armarme una biblioteca.
Por eso es lindo eso también, de papá, necesito ayuda para esto. Hay toda una generación que... Ayuda.
Soy biólogo, quiero hacer todo yo y no soy mecánico. Me metí en un viaje de hacerle el tren delantero al auto.
¿Eh? Biólogo, no, te fuiste al carajo.
Y manda la foto todo cagado, tirado bajo un auto.
Bueno, hay otra corriente. Como hay otra corriente de adultos intentando hacer cosas que vayan en contra de esto, que es concentrarse en hacer algo práctico en la casa. Me hizo acordar esto del tren delantero, que también lo vi en las vacaciones, que se llama, vieron que todas las tendencias tienen nombre, se llama puttering. ¿Puede creer?
Ay, pa.
¿Por qué?
El nombre es el puttering, con doble T.
¿En el sentido nuestro?
No, bueno. Dice, ¿qué es el puttering? Descubre el hábito cotidiano de moda.
Se acabó la palabra puttering, era brillante.
¿Qué puttering? Este plantel es un puterío.
Claro. Que se trata, dice, practicando con grandes líderes y creativos está ganando terreno como clave para mejorar el bienestar y la creatividad. Descubre el secreto detrás de esta práctica transformadora. Y al parecer es algo que fomenta la relajación, mejora la creatividad y la salud emocional. Y son realizar pequeñas tareas sin prisa y sin presión. Desde Jeff Bezos, el líder de Amazon, hasta Stephen King han destacado esta práctica de su rutina diaria para conseguir equilibrio, productividad y calma. Y es ponerte a hacer algo manual en tu casa. Me hizo acordar el del tren delantero, el oyente. Porque es algo como que te puedas concentrar. Es muy difícil concentrarte un rato hoy en algo que no sea tu trabajo y que sea manual. Yo creo que eso es un buen entrenamiento.
Cocinar a mí me es lo que...
No voy a decir que voy a empezar a practicar el puttering porque me parece polémico.
Yo, para mí, cuando cocino hago un poco de puttering, claro. Entonces.
Sí. Sí. Y dice algo que me parece muy importante. Es una invitación a desacelerar, reconectar con actividades simples, eliminar las expectativas de perfección, que esa está difícil, transformando las tareas cotidianas en momento de desconexión y atención plena. ¿No vieron que ahora hay gente que, bueno, teje, hombres que aprenden a tejer, están bordando? Sí, es un poco
sin ser hippies. Ahí va, claro.
Pero gente que se está empezando a concentrar en cositas chiquitas para, bueno, los mandalas, estos que pintan. Que con la
acá
que
un colorea. Programador, dice otro, arranco curso de energía fotovoltaica para poner paneles solares conectados a la UTE en casa.
Qué lindo. Muy útil, además.
¿Y cómo conectados a la UTE? ¿No es claro. para sustituir a la UTE?
No, y bueno, va prendido a la UTE porque bajas el consumo tuyo, ¿no?
Claro, pero es legal.
Claro.
Dale,
ah, me servilleta, estoy en esa.
Igual, yo antes de hacer el curso. Antes de hacer el curso te pago el doble al que me lo haga igual.
¿Viste?
Claro.
Hasta cinco veces.
Ah, pero bueno, pero eso es difícil.
Pero
economía circular se llama.
Economía circular.
Porque hay que hacer girar la platita, si no, no vamos a morir.
También, claro, pagarle a otro, eso es verdad.
Lo que pasa, Pablo, es que vos. Vos me describís tu vida y yo digo, este flaco no tiene un. 10 minutos para hacer un curso de macramé ni de nada.
No, bueno, si te gusta, haces tiempo.
No, yo lo que creo que la diferencia, fuera broma, con mi padre, por ejemplo, es que mi padre sentía que tenía que hacer lo que decías, lo del mandato. O sea, el hombre tenía que saber poner un taco Fisher, cambiar un enchufe, hacer una reposera.
Claro.
En cambio, hoy el que lo elige es por esto, por el puting o por lo que sea, porque le genera cierta satisfacción. Es una elección, no un mandato. Cuando la gente que lo hace hoy.
Claro, pero siento que estamos. Miss Education me sale como. Estás. Deseducando el aprendizaje de cosas a tus hijos, a la gente más joven. Que ya no le enseñás un montón de cosas que está bueno que aprendan.
Le dije a mi pareja que quería tener un invernadero para plantar algunas cosas y a los 3 días me hizo esto. Y mando una foto de... ¿Un invernadero? Pero pro...
Con madera.
De nylon, perfecto.
Y nylon, hermoso. Bueno, acá dice que la jardinería es parte del...
Quiero hacer un invernadero para el invierno. Vengo a full con la... Bueno, la no sé si es jardinería la palabra, pero darle bola, si tenés un espacio verde... darle bola a cuidar, cortar, plantar, está eso, buenísimo.
Digo en Rivera, yo a mi hijo con 15 lo voy a obligar al Don Bosco a hacer un trabajo, un curso, para que trabaje con sus manos. Lo que él quiera, lo voy a obligar. Luego que estudie lo que quiera, lo estimularé a estudiar para saber algo y trabajar con sus manos, pero eso es innegociable. Tengo 43, mi generación pienso que es un desastre, reivindico a las dos generaciones anteriores.
Tiene mi misma edad y yo haría lo mismo. Si el pibe sufre, no, ¿verdad? Porque está, pero está bueno educar en algo manual. Tenés que saber enhebrar una aguja. No porque sea nena o varón, tenés que saber enhebrar una aguja, tenés que saber coser un botón, cambiar un botón, tenés
que
saber...
Yo no sé planchar una camisa.
Bueno.
Mucho menos
nuestra coser, generación mucho menos coser una un cosa, botón. No planchamos más, eso está bueno. No plancha, o sea, solo en ocasiones especiales planchás. Vos planchás, Pablo, vos tenés
manuales.
Pila de...
Sí, no va a planchar.
Pinta de que planchás, Pablo.
Sí.
Pero no lo disfruta, no es putering, porque no, él, no nada de su vida es putering. Él no tiene un putering en su puta vida. ¿Entendés? El todo es porque hay que hacerlo.
Sí, hacer la descripción de todo lo que estaba haciendo.
¿Por qué está viendo
en lugar
partido?
De mirar el clásico y de enterarse del clásico, me dejó absorta. Era como, no. ¿Qué? Y mi respuesta, vos sos testigo, mi respuesta fue, ¿por qué no hiciste todo eso con una radio prendida, claro, al menos?
Dijo, capaz que disfrutaba un poquito.
Y capaz que le pasaba la pasión a los hijos. Yo pensé, capaz que es para que los hijos no tengan la pasión.
Yo volví cansado de la jornada que fue larga, que empezó muy temprano, que era casi la una de la mañana, que no... Ay, dijiste, y vi el mensaje de Pablo y dije, la verdad que mi día estuvo de más.
Tengo 31, soy licenciado en sistemas y sin tener la más mínima idea, le hice todo el revestimiento en yeso a mi cabaña en Punta del Diablo. Quedó bien, pero nunca más en la vida lo hago. También hice un deck de madera de 3 por 6 metros y en este momento les escucho desde acá trabajando remoto.
Claro, yo admito que soy
además,
raro.
La diferencia es si hay disfrute o no hay disfrute.
Claro.
Yo admito que soy raro en mi generación. La mayoría de los superamigos, por ejemplo, no incluso a Jorge antes que hagas el chiste.
Arriba, pero
hay
bueno.
Un par que se han hecho sus propias casas, claro. Hay otro que se ha hecho su propio parrillero, hay otro que se hizo muebles o se hizo.
Por eso yo te decía lo
hizo
de
la cama a sus hijos.
No es tu generación, hay gente que sí lo hace y gente que no. Igual el nivel de manualidad para hacerte un parrillero, eso estamos en cosas superiores. Yo digo de que puedas hacer algo manual que no sea completamente inútil en
instalar un calefón, ponele, claro.
Bueno, instalar un calefón, todo lo que implica agua y electricidad igual me parece un poco más complicado, pero colgar un cuadro, como decía acá, cambiar una bombita, modificar un enchufe,
bombita,
desarmar algo, por ejemplo, está bueno enseñar...
Cambiar una bombita es un exceso, claramente es un exceso.
Sí, ¿qué fue la otra vez que escuché una amiga que me dijo que le pagó a alguien para que viniera a hacerle algo que era, pero ridículo, ¿eh? Era poco que prender y apagar.
Yo he llamado gente por lámparas. Porque es más, cada vez que voy a comprar una lámpara porque se me quema una, cuando llego al comercio me preguntan cálida o fría y no se responde.
¿Qué?
Y suelo elegir la opción que no es. Es más, en el baño tengo un artefacto de 3 luces.
Todas distintas, no.
Me saca
cálida,
loca.
Intermedio y frías.
¡No! Me saca loca. ¿Cómo va a tener varias?
Pablo, mirá.
Ay.
La regla básica
yo
es esta.
Si voy a tu casa, te aflojo una. La fría te la aflojo.
Manito, arreglé el plancher de tu casa. Salvo para tener arriba de la vos que cocinás igual que yo. Salvo para tener arriba de la mesada. Salvo para tener arriba de la mesada para ver bien de noche para cocinar. Siempre cálida.
Claro. Pero vos pensás, ¿qué querés en tu casa? Calidez. ¿Qué querés en un hogar? Calidez. Mm. La luz tiene que ser cálida. No, hacé ese razonamiento mnemotécnico.
No, siempre
elijo
cálida poner y cuando la pongo decís, es distinta, la anterior era fría.
Ah, bueno.
O sea, la fría es la más blanca.
Otra, no seas rata, tirá las otras y comprá cálida.
¡Sos loca! La fría es la más blanca y la cálida sí, más claro. Amarilla.
Más azul incluso, la fría es la más azul.
Pero bueno, hablando de gente que sabe hacer de todo...
Vamos a contar este cambio de
pareció
rumbo.
Producida.
Sí, totalmente. En un momento dije, ahí está quedando muy parecido a lo que va a venir después. Porque Manito va a continuar con nosotros este año, una vez cada 15 días también. Pero este año le dejamos que hable de lo que quiera. Es como, bueno, piedra libre. Y va a arrancar con Conociendo tu Casa, porque viste esta mezcla de arquitectura. Pero va a arrancar por la cocina, que es el lugar del que venimos hablando tanto con él. Mm. No tanto la parrilla. Así que vamos a todo, de arquitectura, ya nos dirá él de qué otras cosas vamos a hablar.
No, me quedé pensando en igual más allá que es verdad que lo decías vos, de bueno, es más personal que generacional, yo creo que hay tendencias generacionales. Sí. O sea, mi generación tiende a tener capacidad manual, aunque yo no la tenga personalmente. Sí.
Mm. Y a ocuparse del auto y quererlo y fijarse. Claro, y después los autos también van cambiando y no necesitan más todas las cosas que tu generación le hacía.
También
no necesitas medir.
Ah, pero eso pasa con los autos, no con las casas, por ejemplo.
No. No. Las luces se queman menos, por ejemplo, porque todo el
sí, pero yo digo del armado, sigue siendo.
Sigue siendo más o menos.
Vos, yo tengo un amigo, el Gato, que le mando un abrazo, que se armó él con sus propias manos un rancho en La Paloma. ¿Cómo se llama la parte esta de La Paloma que ahora está de moda? Que iba a la calle y que está el festival que canta Dressler.
Mm. Ah, sí.
La que la está más contra la laguna.
La Serena es.
La Serena. Se armó un rancho que vos lo ves y decís, vos, este tipo estudió construcción, arquitectura, no sé. Es una bestialidad. Y su bueno. casa de Montevideo, todo el fondo, todo lo hizo él, el piso.
Siempre pedís aparte, eso es clave, ¿no?
Sí.
Lo hizo porque le gusta, Pablo. Porque lo disfruta.
Con tal de no pagar aportes, uno.
Pero vos pues, siempre lo pensás en la ecuación económica.
Debe ser un placer tan grande estar en una casa que te hiciste vos. Porque claro. Todo lo manual, cuando vos lo terminás, te da mucho placer verlo terminado. Un mueble, restaurado, te da mucho placer. Ahora, yo le pregunto a tu amigo, ¿en serio dice Pablo? Sí, en serio, te juro.
¿Qué pasaría tan mal esa etapa que cuando usted pregunta diga, ojalá le prendan fuego?
No, un mueble que vos lijás, pintás y lo dejás pronto, te da un placer increíble. Ahora, yo le pregunto a tu amigo el Gato,
sí.
¿Sabe cambiar un botón? ¿Sabe enhebrar una aguja? Porque a veces lo que hacemos está muy dividido. Hay que empezar a romper eso también.
Puede ser,
bueno,
sí.
Puede ser la manito. Hice el parrillero nuevo a partir de lo que contó el almanaque del Banco Seguro. Busqué el PDF y lo bajé y lo hice.
No, ¿sabes que me quedé pensando también? Que yo creo que también es una cuestión, a mí me empezó a motivar. Capaz que puede ser motivar o, por el otro lado, a darme un poco de vergüencita a partir de que mis hijas tuvieron uso de razón. De vos, no puede ser que no sepas cambiar un enchufe, hacer vos un alargue, ir a la ferretería a comprar cable, ficha y zapatilla
hacerlo,
y armarlo. Sí. O sea, cosas básicas. Colgar un cuadro. Que a partir de que tus hijas te ven y tienen uso de razón de citar vos... ¿Entendés?
Claro, pero ahí se cruzaron cosas que están buenas, que es que vos cocinas un montón y ellas antes no hubieran visto un papá que cocinara
eso
tanto.
Sí.
Entonces se van cruzando las cosas. Vos no haces una cosa, pero haces otras que no eran de tu.
Una motosierra
no
y hago leña. Mis hijas a veces miran y no pueden creer.
Tomando agua. Verlo. Estoy tomando agua en mi vaso que hice en clase de cerámica. Hombre medio inútil de 37 años.
Ay, mi amor. Hay una prima mía que está haciendo cerámica. Ahora se puso de moda también. Eso también es puttering. Tremendo puttering. Porque hay que tener una paciencia para tener ahí moldeando.
Y en un chiste de los 80 sería algo parecido a puttering.
Sí. Parece que la generación Z viene de ahí, ¿no?
Claro.
Ya le encontraron un...
Ay, sí.
Claro.
Ay, sí. Tengo miedo de subirme a cambiar una bombita. Qué gracioso. Bueno, vayámonos que viene Manito con muchas recomendaciones.
Claro, pero son inútiles, pero son mucho más sensibles en cosas que nosotros... Éramos unos.
Claro,
pascuatos.
Yo no los estoy criticando eso. Y yo creo que hay mucho de que tenemos que hacer los padres para enseñarles. Hay que enseñarles cosas. Lavar el baño. El otro día tuvimos una charla muy buena con varios integrantes de esta radio varones. De no tengo la menor idea cómo lavar un baño. Unos decían.
¿En serio me estás jodiendo?
Sí. Unos decían, es cuestión de voluntad, agarrás y lo lavás como sea. Y otros decían, sí, pero nunca lo hice.
Es cuestión de voluntad.
Y cuando me mudé solo con mi mujer. Me quería matar porque me di cuenta que yo hacía todo hasta que no, eso no lo hacía porque no estaba acostumbrado.
Sí. ¿Nunca vieron solo que no limpiaron un baño?
Pero todos era la experiencia que habían tenido cuando pasaron a vivir solos. Uno dice, no es tan difícil, te pones y lo haces. Yo contaba que mi madre en un momento de mi vida, 12 años, me dijo, bueno, esto se hace así, se lavas esto.
¿12 años?
Creo que sí.
¿No te mandó a los bondis por fuera?
Soy del 96, soy el técnico más joven por lejos del taller mecánico y soy el team leader, en Estados Unidos, cuentas oyente. Hago más dinero que un programador acá en USA porque mi jefe estuvo cerca de 2 años buscando un técnico en carrocería o chapista. Claro. Y acá no hay en el norte para la demanda existente. En este rubro es normal hacer ganar más de, no sé si quiere decir sueldo, supongo, más de $100,000 al año siendo un medio pelo de chapa, ¿no?
Sí.
Nadie quiere agarrar la pala. Sí.
Claro, si
acá, somos vagos y en Estados Unidos.
Claro, todo quiere la pantalla, ninguna la pala.
Todo quiere salir a programar, pero alguien va a tener que destapar los caños de tu casa. No van,
no,
por ahora, por mucho tiempo no va a haber inteligencia artificial para eso.
Igual no lo vamos a hablar ahora, pero.
Yo me voy a poner la
cosa. Lavar el baño no es agarrar y decir lavo el baño porque es de los pocos lugares que necesitan variedad de productos muy específicos. Si vos lavás el water.
En que el orden es importante también. Sí, por eso claro. Te digo que a mí me dijeron, bueno, eso es
para
el
final, no me acuerdo.
Claro. Y te conviene.
Y el piso no se lava con lo mismo que el water.
Y el water es lo último. Antes, porque no importa. Pero hay un tema de orden que está bueno que te enseñen. Pero había uno que de nuestros compañeros que decía, nadie me lo enseñó, lo hice solo. Y otro que decía, la verdad que yo me creía que hacía todo en mi casa porque ordenaba mi cuarto, no sé qué, cuando me mudé solo y que no tuve ni idea cómo lavar un baño. Mm. Y eso se enseña y no lo están enseñando. ¿Quién que la audiencia me dice que le está enseñando a su hijo a
hacer eso? No, yo lo aprendí cuando me fui a vivir solo. Claro. Esa es la verdad. En mi casa no le daba ni bola.
Ahora debe haber 150.000 videos que dicen, hola amigos de YouTube. Claro, el baño se lava.
Hay oyentes que dicen que por tutorial aprendieron a hacer cosas, es increíble. Claro.
Bueno, igual, por ejemplo, con qué lavar el water y la pileta, hay varias escuelas también. Desde el pulidor hasta el para baños este blanco, sí. Hasta los que usan spray.
Crema. Me sale la marca, pero no le vamos a decir. Sí, y para mí es importante que el trapito no es el mismo, ¿no? Del o se lava por último. Eso, claro, porque si no el water lavas por último la pileta con el mismo trapo, es una.
Para mí se lava último.
Claro.
Y es más, el water se lava casi solo a cepillo.
Estoy de acuerdo.
Lo que se lava con trapo es la cisterna y la parte de afuera.
Estoy de acuerdo. Y para momentos de emergencia, las toallitas estas que vienen ya con el producto puesto, es que momentos de emergencia me refiero a casas de afuera, no sé, es una muy buena. Agarrás una toallita, le pasás a todo y ya tiene el producto impregnado, le pasás a todo, tirás la. Sí, yo también. Y creo que lo tenía que hacer una vez a la semana. Una vez cada 15 días me tocaba a mí. No sé si a los 12, pero por ahí en la adolescencia.
¿Y en los bondi qué caramelos vendías? ¿Zavala o carne?
Mirá cómo salí. Bien enseñada, Sari. ¿Oro?
Se te va. Te agarra el martillo, se pone ¿cómo se llama? El enterito y.
Yo tengo el enterito.
Agarra la caja de herramientas, se sube a la camioneta Ford del 73.
No, por eso no creo que haya tenido que
se
ver.
Se prende un tabaco.
Y el baño, que me tocó el
agua. Vamos con manito que sabe en serio de todo esto.
Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire. Matías Rodríguez. ¿Quién te dice? Leña para el carbón.
Fuego en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Fuego.
Sebastián Manito. Enciende el fuego en los mediodías desde el sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Voy prendido fuego.
¿En quién te dice?
Manito querido, ¿cómo estás, viejo?
Pero buen mediodía.
Bienvenido.
¿Cómo andan? Qué lindo estar de vuelta acá.
¿Cómo les va?
Especial.
Le mando un abrazo al gato, perdón.
Vale,
que dice que agujas las tiene nebradas, pero para desde su abuela, que jamás cambió un botón.
¿Viste?
¿Qué pasa
y
con
se
el...
hizo toda la casa nueva. ¿Viste cómo está? Igual todavía muy qué dividido grande, eso con la tarea manual, con lo fácil que es coserte un botón.
Yo soy de la vieja escuela que adentro de mi billetera tengo costurero.
Sí, yo dentro de mi necesidad de la cartera tengo un pequeño
costurero de el de hotel, es el chiquitito.
Sí, yo recolecto todo de los hoteles, me voy llevando.
Soy la sensación en los casamientos cuando vuela algún botón, saben que acuden conmigo, tengo... Me gusta planchar, me gusta...
Bueno, vos sos de la generación que plancha todo.
Es que planchar es como la reversión de pasar del caos a la perfección, esa cosa toda arrugada que se aplana y queda...
Sí, pero en el camino es... fuerza, calor, en esta época planchar es horrible, ¿verdad?
Yo tengo la mujer de un amigo que le somos infieles a nuestras parejas en el planchado, ella tiene una estación de planchado, esas planchas que vienen con un tanque independiente para el vapor, manguera, una cosa que yo cada vez que hoy me emociono.
Y... mejor comprar pegapren y meterlo en una bolsa de nylon.
Son palopas distintas, pero es... ¿Será que mi abuela planchaba hasta los pañuelos de tela? O sea, mi abuela era la que agarraba la torre de ropa de un lado y te dejaba la torre planchada del otro.
Claro. Sí, en una etapa sola, sin cortes.
Sí. No, era de un tirón.
Y era, ahora toca planchar.
Exacto.
Punto.
Y no, en esa época no se usaba plancha a vapor ni nada de eso, ¿no? Era...
Ah, yo soy feliz de que nos hayamos liberado de la plancha. Mayormente, solo con algunas Y porque no las generaciones nuevas, pero yo me incluyo, no plancho nada. Solo
yo
algún,
no plancho un carajo.
Solo alguna
no
camisa.
Bueno, pero yo nunca tenía camisa. En 3 años no tenía camisa.
Claro,
o sea,
cuando me pongo una camisa, la agarro del ropero sin planchar.
Bueno, pues tu rebeldía tira otro.
No, pero no es por rebeldía.
La rebeldía. Ah, no, la camisa bien planchada es linda.
Ponerte una camisa planchada es como que te baña de no sé cómo explicarte.
Elegancia.
No sé si elegancia,
¿viste?
Pero
viste, eso es la falopa esa del planchado ese, te dejó así.
Bueno, puede ser, ¿no? Es una obsesión que tengo. Y bueno, besito para la Laura, fanática del planchado.
No, pero la plancha suaviza el género de las telas.
Y ahí en algunas telas se estira. El lino, por ejemplo, si vos te lo pones sin planchar, es un talle menos. Vos cuando lo planchás,
debe ser eso, la puta.
No estás gordo, estás arrugado.
Es que no planché.
Estás sin planchar.
Quiero hacer una aclaración pública, así puedo volver hoy al Pinar sin problemas, que cuando me fui viví con mis amigos y viví solo, que viví con la patronal, ella ponía los tacos Fisher, cambiaba los enchufes. Echa la aclaración, podemos
seguir. Ah, ya vino el pichí, qué rápido.
Ah,
a la pasada, nomás.
Porque pasé de mi padre a mi soledad, entonces me faltó una etapa ahí en el mes.
Claro.
Echa la aclaración.
Hay mucha gente, cierto, que hoy no hacen uso de la manualidad al estilo Tim Allen de Mejorando la Casa.
Ay, Tim Allen, qué lindo.
Se ha perdido un poco, o sea. Y yo creo que también hablábamos con Mati fuera del aire. Somos una generación pobre en general en relación a o lo aprendes a hacer o no lo haces. O sea, la inventiva local regional está dada por el contexto económico. A ver, es mucho más fácil ya levantar el teléfono y bueno, venga y haga, como pasa en Estados Unidos. Acá no pasa. Acá la gente se da maña y el que no tiene el amigo que más o menos.
Sí, el padre, el tío.
El rubro que falta, el rubro.
Exacto. También por esa misma manera de ser y de pensar es que muchos sistemas acá no se han podido adaptar. Caso Steel Framing, por ejemplo,
Pensé que es
mega popular, o Wood Framing, mega popular en otros países del mundo. Y acá lo que pasa es que lo terminamos uruguayizando. Y ahí es donde hacemos cagada.
¿Por qué?
Porque los sistemas vienen. Es un sistema prefabricado con un molde estándar. Caso, por ejemplo, vos querés un ventanal en un steel framing, los módulos vienen de una distancia predeterminada y las ventanas van entre ese módulo. No existe en Estados Unidos decir, bueno, quiero un ventanal
de
2.38.
Claro.
No es 2.38, son módulos 1.20. Si querés un ventanal de 2.40, son dos módulos 1.20. Y vos vas a ver ventanas gigantes que tienen 1.20, 1.20, 1.20, 1.20, repetido. Acá tomamos parte del sistema y aparece el uruguayo en el medio. Y bueno, y esto acá, claro, se te empiezan a generar encuentros y situaciones que no son las más adecuadas. Y lo resolvemos, hay gente que lo hace muy bien y hay gente que lo hace. Y después aparecen problemas estructurales, de funcionamiento.
Y la culpa es
del
steel frame.
Y la culpa es que el sistema es una porquería.
Igual he visto últimamente ahí en el barrio un par de terrenos que han hecho casa con steel framing y es impresionante lo raro. O sea, pasás un día, pasás a las 2 semanas y
es que el sistema,
ya está la casa.
El sistema, ¿cómo? Si vos lo analizás desde lo estrictamente funcional, es 10 veces mejor que la construcción tradicional. Porque la construcción tradicional, caso ladrillo, vos resolvés muchas problemáticas con un mismo elemento. Térmico, acústico, humídico, estructural, lo resuelve como puede la pared de ladrillo. Vos en un sistema steel framing, wood framing, cada capa resuelve un problema. Vos tenés la capa estructural, tenés la capa de cerramiento, la capa térmica, la capa acústica, la capa humídica. Entonces, al tener específico para cada cosa funciona bien.
Yo he estado en casas de steel framing que son muy calurosas, ahora en verano. Y entonces algo pasó ahí, en el dicen que hay, que si lo haces mal.
Es que el problema también de que
térmicamente, si, te calcinabas.
Y si el arquitecto en sí, cuando hizo el proyecto, lo hizo bien. Porque el steel framing es el sistema, no es la casa en sí. Si vos haces una casa mal orientada, mal ventilada, por más que lo hagas con
mal aislada.
Sí, no hay material. Claro, no hay material que te vaya a solucionar. Pero es cierto, al uruguayo, por esta cosa arraigada, le gusta lo de él. Pared firme. Yo acá puse la plata en esta cosa que es.
Sí, pero todas las nuevas son de yeso.
Y nosotros, bueno, pero somos una generación nueva. A nuestros padres.
Pero yeso la interna, no la externa.
Bueno,
¿no?
En general.
Por el edificio.
Sí.
La estructura es de posta y adentro es todo yeso.
Hoy por hoy sí, también durante mucho tiempo acá en Montevideo no se podían hacer divisorias de yeso. En Montevideo durante muchísimos años no se pudo construir steel framing porque no estaba avalado el sistema. Se usaba mucho en Canelones. Retrasó un poquito la masividad de acá. Pero evidentemente hay un tema cultural. Y hay un tema que se aplica de cierta manera que hace que el sistema fracase a los ojos de la gente, ¿viste? Si vos tengo una casa de steel framing y veo las paredes fisuradas, las placas de yeso desplomadas. Eso porque también cualquier yesero no puede ser un instalador de steel framing. No porque sepas manejar revestimiento de yeso, puedes hacer.
Y si tardó estructura. En llegar, tardó en llegar el oficio, digo, el saber usarlo.
Sí, o cuando termina, lo que termina mandando esto son los precios de mercado. Si vos querés una casa de steel framing, la cotizás y resulta que es más caro que el tradicional, la gente se va al tradicional.
Claro. Sí.
O hay uno, está Carlitos, que te lo hace por la mitad. Y después.
Te das cuenta. Lo barato sale caro, decía.
Claro, porque lo caro de esto es el acero. En el steel framing, lo caro es cuántos kilos de acero le pones a la estructura. Si vos le pones menos, va a ser más barato, pero bueno, después. Las consecuencias claro. Están en el
diario. Cada día pregunta que ¿cómo evitas que las hormigas se te coman en los paneles de isopanel?
Buena pregunta, porque de hecho eso en general van sellados.
Yo ni siquiera sabía que las hormigas comían isopanel, imagínate.
Fíjate muchas veces cuando ves isopanel, vas a ver.
Están como siete capítulos atrás.
Vas a ver que gotea como un polvillo de entre la junta. El isopanel en sí, tenés. Entre sí van machimbrados con un sistema de gofrado que el sistema de gofrado es como las latitas de Coca-Cola de refresco cola. Uh-huh. Estoy fuera de training.
Hacen la pretemporada.
Perdóname, Karen, estoy frío todavía. ¿Viste cuando dos chapas se juntan y se monta una sobre otra y después se gira de vuelta?
Sí.
Así se cierra las latas de refresco. El sistema de panelizado es el mismo. Se monta una con otra y con una tijera especial se pliega y queda como una monopieza. Lo que no te protege son las cabezas. Entonces.
¿Qué son las cabezas?
¿Dónde?
Las dos puntas.
¿Dónde? Sí,
está bien, pero me parece que está bueno aclararlo igual.
Exacto. Todo lo va que es el qué. Perímetro va a quedar siempre expuesto.
Ahí va.
Entonces, no tenés manera de sellar los perímetros más con alguna pintura que lo puedas aislar. En general, lo que se hace es fumigar.
Claro.
Porque la gente. El problema es que cuando vos lo ves, ya es tarde.
¿Qué es lo que le gusta a la hormiga del isopanel? ¿Tiene
bueno,
aceite?
No, ¿tiene grasa? Tiene eso por la espuma, el poliuretano.
¿Azúcar?
Claro, cuando ya lo ves está todo comido.
Para cuando lo ves está todo comido y el problema es que es difícil fumigar después adentro porque la hormiga te hace el hormiguero ahí adentro. O sea, claro. te canaliza todo por ahí. Es muy fácil de remover. Lo mismo pasa cuando hacen aislaciones de poliuretano expandido en las azoteas que los pájaros se la comen. No se la comen, retiran
claro,
el poliuretano para hacer el nido.
Claro.
Entonces te lo pican y al momento que te lo pican,
ya está,
marchaste. O sea que contra eso no tenés mucha solución directa.
Engrafado es el sistema, gofrada es el aluminio de la membrana, dice uno por acá. Dice, no la comen, la llevan al hormiguero para generar humedad y hongos del cual se alimentan, dice otro.
Tremendo.
Es que en general, fue una de las cosas que me habían dicho otra vez, la hormiga en sí no come lo que se lleva, sino que alimenta un hongo del que se alimenta ella. O sea, toda la comida que se lleva.
Tampoco, por ejemplo.
No come la hoja en sí. La lleva al hormiguero, eso se descompone, alimenta un hongo y ese hongo es el que le da a comer a la hormiga.
Estoy en un momento de mal vínculo con las hormigas. Claro. Igual mi archienemigo es el caracol.
El caracol.
Al que le he declarado la guerra.
Receta para el caracol que me pasaron y funciona muy bien porque lo tuve que implementar en casa.
Ah, pensé que receta para cocinarlos. Dije, bueno, también es una.
Comí un tipo de caracol alguna vez en Brasil y estaba bien.
En Francia se come mucho.
No quería probar.
Se come mucho. Sí. Y la textura.
En España pero también.
Era medio gomoso. Eso es
medio gominola.
La boloñesa se pasa más fácil.
Te queda medio gominola. Para el caracol, la manera más ecológica, sin tener que recurrir a agroquímicos, latita de cerveza o latita de arveja.
Sí, ya probé.
¿La de la cerveza?
La cerveza, el resto de cerveza, la cáscara de huevo.
Pasa que competimos con el caracol. Ahí
yo prácticamente, pero estoy en una batalla. Sin guardel. El otro día descubrí que salen de noche.
Y claro.
La cara que pone.
Fui a tirar
Están demoniados.
Pablo va a odiar todo lo que voy a decir a partir de este momento. Lo voy a parecer despreciable. Fui a tirar el compost Porque se me llenó el tacho.
Ay, digo.
Si mi padre escuchara que tengo compost, iba camino a donde tengo el compost ahí y vi que era una alfombra de caracoles transitando hacia mis preciados cítricos.
No.
Ay, me puse como cuando al menos le mojaba el pan de huevo frito.
Soy malo con araña, diría igual.
Porque el problema, además de usar otras cosas, es que si tenés perros, no lo puedes usar porque.
Bueno, el problema es ese.
Se puede morir el perro.
Ese problema con los cebos. Tenés que echar. Bueno, salí con la sal, así a tirarle como si fueras salvaje a todos los caracoles y que se arme una espuma. Mi abuela.
Claro, eso era lo bueno de algunos cebos para cucarachas que están metidos adentro. Solo puede entrar la cucaracha adentro a comer.
Pero
eso
el caracolito
no entra. Por eso es bueno el arroz crudo. Se lo lleva la hormiga y le contamina el hongo y luego se muere la hormiga.
Ay,
o
sea, me parece sí, horrible, pero.
El arroz la he hecho con las hormigas, admito. Pero el caracol y el arroz le pasa por arriba.
Y no es muy del arroz el caracol.
El caracol lo he llegado a agarrar comiendo pastillas del perro. O sea, el caracol no le importa nada. El caracol es un ser del mal.
Se ve que allá en campaña está bravo.
Está enojadísimo con los caracoles.
No, poné una olla. Porque aparte me comieron un poco del limonero que lo venía cuidando. Un día mi hija vino y me dijo, papá, cuídame como al limonero. Imagínate cómo estaba
viendo
el limonero.
Ay, me muero.
Cuídame como al limonero.
Y me agarró el limonero. Me puse loco.
Y ahí
claro,
sí.
Claro, mi casa sería cuídame como al auto.
Claro.
Uno podría decirle, cuidado.
Todavía no me tengo, donde me toquen el zapallito no. y la calabaza o el zapallo, ahí se quema todo porque es rastrero.
Y es rastrero ahí.
Ahí, te juro que salgo a pisar.
Leí un cuento de Guadalupe Nettel que era invasión de cucarachas en México y decidían empezar a comerlas como una manera de asustarlas y decir, no venga más porque las vamos a comer.
Te dejas el cadáver, matas el caracol y dejas el coso vacío para que sepa.
Tipo como colgado en un puente.
Exacto.
Como en
Narcos. Un palito.
Yo siempre siento cuando mato una araña que va a venir como...
la otra, en
claro, menaza. Que va a venir la otra onda esperando la carroza. ¿Y dónde está mi amiga?
Ah, no, yo las arañas las tengo ahí, las miro, las dejo vivir. No, no. Conmigo claro. Con las arañas muy bien. Pero bueno, perdón, volvamos.
No, la cocina quedará para la próxima cosa. Pero no sé si hay alguna pregunta más de los oyentes.
Lo de la construcción que estaba bueno que decías.
Mira, nosotros cuando hice mi primer casa en steel framing, como no es un tema que en facultad, por lo menos de mi generación, fuera mega curricular, yo hice un curso de instalador de steel framing para poder supervisar la obra. Uh-huh. Para saber con qué me iba a enfrentar. Y ahí de las primeras cosas que vi fue esta dualidad de criterios de el instalador cuando se va a enfrentar a... Porque una cosa es, yo tengo un plano estructural, o sea, la estructura es independiente en cuanto a transmisión de cargas. Nosotros hicimos un sistema que te hacían como si fuera un Lego, te lo panelizaban, te armaban los paneles por estructura y te mandaban a la obra un fardo numerado como un mecano.
Claro, el los iban empalmando.
Cada perfil ya venía cortado la medida y tenía la etiqueta de cuál va con cuál.
Excelente.
Casi no que a cerrar.
Y no, y así
construcción
todo.
Construcción for dummies.
Sí, pero así todo, claro, cuando aparece el uruguayo en el medio, la logra complicar. O sea, voy.
Le parece mejor que va con el C3, va con el
C5. Claro, porque aparte, en eso está pensado yo. De haber visto después confrontar esto en Estados Unidos, viendo hacer lo mismo allá, el sistema de trabajo del americano como que es mucho más entubado en que no se sale para el costado. A ver.
La forma de trabajar, decís vos.
Si vos decís, este pase que hice en el techo lleva 4 capas de Sikaflex 221. Acá con todo tiene que andar.
Claro.
Ella la pasé 2 y mirá, ya se ve
que o no me queda esto, claro. No voy a comprar otro.
Claro, capaz que
se me atrasa, claro.
15 ingenieros en un laboratorio llegaron a la conclusión de que 4 era la medida por y acá cuando tiene que andar. Entonces, cuando empezás a lidiar con eso, se te empieza a complicar.
Pero eso es
esa creatividad sirve para otras cosas.
Eso es responsabilidad del constructor o del operador o del que.
Bueno,
el capataz, el operador,
en todo ese orden. O sea, la cagada se la puede mandar el que está ejecutando. El capatán le puede decir, sellá esto con tantas manos. Lo que es muy difícil a veces controlar cuando el tipo está subido a un andamio sellando una esquinita donde entra él nomás. Y bueno, tenés que hacer confianza en tu operario que te dijo, le di 3 manos. O sea, vos podés ir viendo si fueron 5 o fue 1, pero si son 2 o 3 a veces es muy difícil. Entonces, a veces por apuro, por desidia, ¿por dónde está la gran economía de este tipo de sistema de construcción? En que son muy rápidos. Y acá en Uruguay en particular, uno de los costos grandes de la construcción son los aportes. las leyes sociales, se te lleva un montón de dinero,
sí,
en la obra.
Sí, lo que decía Pablo, hoy sin BPS, con BPS.
Bueno, el tema es, si vos la obra, que normalmente te pueda llevar 6 meses, la sacás en 3, son 3 meses menos que estás aportando.
Sí, claro.
En general, acá se terminan casi que emparejando, porque no... A ver, hago una aclaración que es bastante tonta. Hay mucha empresa que lo hace muy bien. O sea, no es que el 100%. Pero vos, cuando hablás con el normal de la gente, ahora un poco menos, pero hace 10 años, era medio como, Destiny me lo vas a hacer. Bueno, está.
Claro, como una cosa menor.
Exacto. Hoy, en general, la gran mayoría está optando por eso, porque realmente hacerlo y hacerlo muy bien, el resultado final, para mí, es superior a la tradicional.
¿Mira?
Porque, es lo que te digo, cada capa responde a una tarea específica. Tenés el tema de que el uruguayo le sigue jorobando el ruidit. Vos querés colgar un cuadro, precisas un taquito especial, un detector de cosas para encontrarlo, porque...
Ah, mirá.
O sea, perdés aquello de...
La viga y claro.
O sea que aprendí a poner taco fisher al pedo, ¿viste?
No, porque de hecho...
Me hiciste aprender y ahora tengo steel framing. La culpa
es tuya. No, yo brego por otras cosas manuales. Yo eso lo hago yo... Y vos cociná, que yo no cocino ahora, ¿no?
En Uruguay estiramos la pintura, acá en Estados Unidos nunca lo vi.
Claro. Estiramos la pintura, acá, el dulce de leche.
Pero estimado arquitecto, ¿cómo sabemos si las 4 capas son el resultado del estudio del ingeniero o no simplemente para venderme más y Caflex?
Eso es lo que piensa un uruguayo.
El uruguayo dirá, este loco tiene una ferretería, me está cagando.
O sea, está prendido con el de Zika.
Está prendido con el de Zika.
Eso es lo que piensa un uruguayo, está clarísimo.
Pero 100%, y vos me digas, ay, ¿cómo te das cuenta? Sí te das cuenta, agarrás un micrómetro, medís la capa de pintura, hay maneras de hacerlo. Pero lo que digo, claro, que es la parte que a mí me toca hacer muchas veces de dirección de obra, que vos no estás las 24 horas en las manos de los 60 operarios que tengas.
No, claro.
O sea, vos tenés que ir controlando avances. Entonces, evidentemente, cuando salta alguna macana, tenés que deshacer
el
camino.
Y vos sos el responsable, además.
Y el responsable sos vos. Y abajo, a ver, ante el cliente va a ser el director, ante el director va a ser el jefe de obra, ante el jefe de obra va a ser el capataz, ante el capataz va a ser el puntal, y ese
y el arquitecto tiene responsabilidad como por 10 años,
la
¿no?
La decenal, la bendita y querida decenal, claro. De cosas que... Hoy igual le han encontrado los vericuetos para bajarlas, ¿no? O sea, la decenal aplica estructura y otras cosas más. Ya una membrana de techo de 10 años, no hay empresa que te lo dé. Aunque te digan que sí, después en los papeles...
Como todo, empieza a durar.
Y siempre tenés el párrafo chiquito, sujeto a uso, sujeto a abuso, sujeto a aplicación.
Sí. Se queja de la uruguayés, pero la uruguayés de la arquitectura y rebajar el día le sirve. ¿Está bien?
Es que así funciona.
Sos uruguayo cuando te conviene.
A ver, lo que
tenemos
más,
que
lo
ir,
que más, sí, ya lo vamos. Lo que más gana acá, son que nadie respeta por los mismos tiempos, son los tiempos de secado.
Claro.
O sea, alguien que haya usado una lata de esmalte... Particularmente hay una marca de pinturas Inca que es para pintar hierros, uh-huh. Que nadie no, la gente normal no está al tanto, de que dice, aplicación de segunda mano, durante las primeras 4 horas o pasadas las 72 horas.
Ah, mira.
Entonces, si prepara, no, si ya secó. No, porque tiene un doble proceso de curado, que si vos durante las primeras 3-4 horas vos le podés ir poniendo capa sobre capa, pero pasado ese periodo arranca un curado secundario que empieza a evaporar un solvente que levanta lo que le pongas arriba.
Que además ahí está el uruguayo que dice, mirá, si voy a leer la lata.
Nadie lee la lata.
La opongo.
No, incluso yo, por ejemplo, algunos profesionales incluso.
Sí, claro.
A mí me pasó cuando te hacen la membrana del techo para que no filtre.
Sí.
La primera que me dijeron, no, pero tengo que venir mañana a poner la segunda capa. Y digo, hacela ahora, ¿no? Porque hay que dejar que seque bien y ver cómo quedó y no sé qué.
Mira, cuando hicimos practicantado, para poder pintar una pared revocada, el tiempo promedio con la humedad uruguaya y la demás eran 6 meses. Yo he visto al tipo dar fratacho en la esquina y el pintor arrancar atrás. O sea, en la misma pared. A ver si me entendés. Generalmente la pinta con cal, la primera mano, para que vaya oreando, para no saturar el poro. Pero es común. ¿Por qué? Porque es más barato a nivel de obra sacar el personal de obra y venir a reparar lo que se haya roto en 6 meses, que dejar a todo el mundo de brazos cruzados esperando que el revoque llegue a su punto óptimo para poder evaporar y recién ahí poder pintar arriba. Evidentemente en eso somos muy así y nadie lo
también
respeta
también por pobreza, como decís vos, por
y
falta de recursos.
Y dejo planteado para la siguiente columna un factor que es interesante de analizar. Nosotros nos compramos un auto que puede valer 10, 12, 15, 20, 30, 70 mil dólares y el auto viene con un manual de usuario. Te compras un teléfono que te vale 800, 1000, 700 dólares, lo que sea, te viene con un manual. La inversión más grande que puede hacer un ser humano en su vida, que es una casa, viene sin manual. Nadie sabe, o todos asumimos saber, que las casas las sabemos usar de punta a punta. Y la casa tiene un montón de complejidades, un montón de instalaciones eléctricas, sanitarias, de carpintería, estructurales, un montón de factores que no tenemos un manual de usuario que me diga cómo funciona esto.
Algunos edificios nuevos alquilé en un lugar que venía con un manual de dónde ahora están los enchufes, dónde están las redes, dónde están las cosas eléctricas. Eso es nuevo.
Vámonos. Que un día se seca el pasto y yo dije, está, se cagó el riego, todo, ¿no? La casa venía con riego y cuando llama un pinta me dice que se secó la bomba. Digo, el pozo. ¿Qué pozo? Esto no es con un conoce. No, no, como diciendo, sos imbécil. ¿Esa tapa de qué es? Hay bomba. Hay pozo, no sabía. Digo, qué
ese es mi próximo anhelo. Es
sí, el
pozo.
Año pasado estaba por
eso. Lo que pasa es que sale un huevo, entonces todavía no lo hice.
Es caro. Pero bueno, todos esos factores que hacen a la casa es lo que
lo en estos próximos días
vamos a estar viendo, por lo menos para echar un poco de conciencia sobre aspectos que nos van a mejorar la vida en el diario vivir, conociendo lo que ya tenemos a mano.
Muy bien.
Excelente, Seba. Muchas gracias, viejo.
Nos vamos, viene
el libro, un manito, un asador en Instagram. Un manito debería haber sido también.
Casi,
¿no?
La columna se llama
Manuel, Manuel de
si
Parrilla.
Si no me equivoco, sale manito, entra Jorge, ¿estoy bien?
Sí, mi duda era si venía Max.
Es verdad.
Pero nosotros tres seguimos del arte.
Sí, quien te dice mejor.
Sí.
Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?